y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Estamos buscando esta semana, viendo lo que vimos de Rafa Nadal, algo relacionado con él. Y buscamos un hecho ocurrido en el año 2005, que fue el año en el que ganó su primer Roland Garros, si ya ha llovido, sí. Rafa Nadal. Así que sigamos la búsqueda, Pedro.
Sí, y eso pasó después de que Nadal ganara su primer título en Roland Garros, es decir, a partir del mes de junio de 2005. Un asunto que a mí me disgustó mucho, y no solamente a mí, sino yo creo que a mucha gente. Una cosa que sucedió en las Quimbambas, muy lejos de España.
Sí.
Muy lejos. Y la pista de hoy es que, siendo deportivo, porque es un asunto deportivo, hombre, no es estrictamente deportivo.
Esa es la pista que diste ayer, ¿no? No es deportivo.
No, esa es la pista de hoy.
¿Ah,
que
sí?
Te le di yo ayer antes a ti.
Ah, vale. Digo, joder,
porque no lo adivinaba.
Digo, joder, esa pista ya la conozco yo, vale, que me la anticipaste. Y aún así, no lo sabía, ¿eh? O sea, y esa es la pista
para todos los oyentes,
¿no?
Yo sé que hay oyentes que ya lo saben.
Sí, sí. Y añado yo una pista, que esto ha sucedido más veces y cada cuatro años. Sí, es verdad que me diste ayer la pista y no fui capaz. Pero ya lo sé, me lo ha desvelado Pedro. Muy bien, Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga,
hasta luego. Bueno, producto del partidazo es la conversación sobre el fichaje que va a anunciar el Madrid en breve, que es el fichaje de Tchouaméni.
¿Qué se sabe de Aurelien?
¿Perdón? De Tchouaméni, de Aurelien.
Para mí era Aurelio. ¿El Aurelio le sabe algo del Aurelio?
Pues se sabe lo que te vamos a contar ahora. Que está
ha cambiado la pregunta, ¿eh? Es que se sabe de Kylian, así durante años.
Ah, vale.
Y ahora ha cambiado, que bueno, sabe del Aurelio.
Pero esta serie ha durado menos, ¿eh? Ojito, ¿eh? Estamos hablando de un fichaje que puede rondar los 100 kilos, ¿eh?
Otro. Estamos hablando, el otro día Guas, con mucha razón, decía que con lo Cruz Estado no se puede hacer nada. Ojo con el Madrid, ¿eh? O sea, pagar 100 millones por un chaval de 22 años te pone a la altura de que vas a pelear con los clubes Estado. Porque si
no,
tú en
no,
esta...
No.
Sí, no, vas a pelear. No. Porque él... Los clubes Estado están por encima. Y luego hay otra segunda jerarquía donde están los clubes, llámale ya como quieras.
Pero como Manolo, hay una diferencia.
Hay
una diferencia. Yo creo que los clubes Estados están por encima de las normas y se saltan
el... No, es que en eso estamos todos de acuerdo, pero que no anda mal de viruta los clubes españoles para pelear, ¿eh?
Pero esto no puede sorprender a nadie, Manolo. Si estaba dispuesto a pagar el Madrid 200 por Mbappé,
pero es que a mí, si no es que me sorprenda, yo es que lo digo, porque es que me hace gracia cuando se gasta el City 60 en un central o 60 en un centrocampista y nos llevamos la mano a la cabeza.
El Barcelona no será un club Estado porque en su día pagó 150 por el señor Coutinho y otros 150.
Exactamente igual que el Madrid.
No, exactamente igual, no.
Lujos que solamente se pueden emitir. En Europa, 5 equipos. No, para ti. Un equipo que se gasta 100 kilos.
El Madrid tiene mucho dinero, los clubes lo saben, y si además es por
aunque dijo el presidente que estaban arruinados.
Sí, pero que si ya de por sí al Madrid se le pide mucho dinero, ahora con lo que saben los clubes que tenía ahorrado para Mbappé, mucho más.
Pues
y
no
si se
pague.
Mete por en medio un club como el PSG, porque este jugador con 22 años y la proyección que tiene va a interesar a los mejores equipos de Europa, pues es que va a encarecer todavía más.
Cierto,
lo vale.
A ver,
poderoso difícil. Caballero es don dinero, que decía Quevedo. Bueno, la encuesta pregunta en @deportescope por el dinero, Asenjo.
Sí, corro, porque se está hablando de que el Real Madrid podría pagar por Tchouaméni 80 millones de euros más variables. Preguntamos, ¿qué te parece? Estamos por encima de 2.000 votos y de momento al 59% no le importa, es decir, le parece bien, al 41% le parece muy caro.
Lo que digo yo, el dinero no es tuyo, que más te da, ¿no? Que fiche lo que quiera el Real Madrid. Bueno, vamos al 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En el verano de 2018, Olach Rodríguez vivía casi en una nube. Tenía 15 años y estaba empezando a tocar con la punta de los dedos su sueño, ser una de las grandes de la gimnasia rítmica. Acababa de formar parte de la selección española de gimnasia rítmica individual y había sido finalista en los Juegos Europeos. Nadie lo dudaba. Era una gran promesa de la gimnasia rítmica cuando, una buena mañana de aquel verano, el monstruo, como ella dice, se acercó a su puerta y llamó.
Yo empecé a exigirme más todavía, ya que empecé a ser consciente de que pues ya estaba en un nivel en el que yo pensaba que tenía que exigirme más, y empecé por la alimentación. Y yo pensé que no se me iba a ir de las manos, pero poco a poco fui restringiendo alimentos y me quedé solo comiendo huevo, unos yogures que no tienen grasas y verduras.
A finales de ese año, 2018, Olach dejó de entrenar. Cayó en una desnutrición severa que en enero de 2019 la llevó a ingresar en el hospital. Era incapaz de sostenerse y andar por su propio pie. El diagnóstico: anorexia nerviosa restrictiva. Tenía 15 años, pesaba 36 kilos e hizo algo que los médicos nos dicen que no hay que hacer nunca: buscar el origen de tu problema en internet.
Más o menos me hacía la idea de que el problema que yo sentía tenía que relacionarse con ello. Entonces dije, ¿por qué no acudir a Google, como siempre solemos hacer, y buscar algún tipo de herramienta o test supuestamente diagnóstico, que no debemos de fiarnos de ello solo, para orientarme y ver que no estoy confundida? Y en parte pues fue como un choque de realidad, como suele decirse, y nada, me advirtieron que por favor acudiese a mi médico.
Y eso es lo que hizo, acudir a su médico. Olach había empezado con la gimnasia rítmica con tan solo 7 años. Con 8 ya se había enfrentado a su primera competición. Era su pasión, le encantaba entrenar y competir. Con 15, su cabeza empezó a no llegar donde lo hacía su elasticidad. Y con 17, tuvo que decir basta. Se retiró oficialmente de la competición en marzo de 2020. Aquellos años, todavía compitiendo, se instaló en su cabeza un curioso pensamiento: si adelgazaba, conseguiría ser mejor gimnasta. Ese pensamiento de autoexigencia, esa pelea por la excelencia en su disciplina, la agarraron de la mano y la llevaron a un pozo muy oscuro, a padecer un trastorno de la conducta alimentaria.
Yo comencé a restringir en el verano 2018 y con el fin de sentirme mejor, básicamente. Y bueno, después hay que indagar por qué te sentías mejor dejando de comer. Pues ahí es donde entran en juego múltiples factores. Los relacionados con el deporte, pues el ver a otras gimnastas que, por lo menos casi la gran mayoría, eran muy, muy delgaditas. Quieras que no, se te influye de manera inconsciente.
A día de hoy, ya con 19 años, Olach sigue enfrentándose a la competición más dura de su vida. Su proceso de recuperación, un proceso largo, costoso, muy duro, no cabe duda, pero casi siempre con buenos resultados. Me cuenta Olach que cuando estuvo ingresada en el hospital sintió la necesidad de conocer otras historias también como la suya. Necesitaba tener la certeza de que no era la única y de que se podía salir adelante. Ese fue el germen del libro que acaba de publicar, Vivir del aire. Un libro donde se recogen todos los detalles de la historia que llevó a Olach a retirarse del deporte de élite. Una apuesta optimista para que en el futuro las cosas se puedan hacer mejor, y sobre todo un clavo al que se puedan agarrar otras personas que estén pasando lo mismo que ella.
Es muy complejo el momento de aceptarlo, y una vez lo aceptas, transmitirlo, porque no sabes si te van a entender. Al final conoces por la experiencia que es un tema bastante complejo de tratar, por desgracia, y bueno, pues un poco ahí está el objetivo de contar mi historia, no es más, básicamente intentar ayudar.
Pues Olach sabe que lo más difícil es reconocer sin reservas que tienes una enfermedad. Su ejemplo, como el de Simone Biles en Tokio de 2020, es la muestra de que la salud mental es imprescindible para el buen desarrollo de todo lo que quieras hacer en la vida. Por supuesto, mucho más importante, sí, que cualquier medalla. 3:35 de la tarde, seguimos el mediodía y lo hacemos hablando de algo que yo creo que es el sueño de muchos, ¿eh? La jornada laboral de 4 días. Pues es algo que va a poder elegir la plantilla de Telefónica. Es una medida voluntaria para sus 18.000 trabajadores que tienen que decidir ahora si les compensa o no, si se acogen o no a esa jornada laboral de 4 días. Entre lo bueno es que si se deciden por esa jornada corta, trabajan 32 horas a la semana en vez de 37 y media. Lo malo es que se les reduce el sueldo. Bueno, para llegar hasta aquí, Telefónica primero implantó una prueba piloto desde el pasado 1 de octubre y les ha salido bastante bien. Así que ahora su idea es que tengan esta fórmula para poder aplicarla desde el próximo 1 de septiembre a final de año y ya a partir de 2023 que sea anual. Y la pregunta del millón, vamos a ver, ¿estarías tú dispuesto a trabajar 4 días a la semana si te reducen el sueldo? Pues es una pregunta que depende mucho de las circunstancias de cada uno, evidentemente. Se lo hemos preguntado a Irene, que tiene 26 años y vive en Valencia.
Yo no preferiría la jornada laboral de 4 días a la semana a cambio de una reducción de sueldo porque tengo un alquiler que pagar y no llegaría como me quites 100 euros.
Vamos a ver qué nos dice a continuación Gema. Tiene 60 años, trabaja y reside en Madrid y parece que sí, que a ella sí que le cuadra.
No tendría ningún problema en reducir la jornada laboral a 4 días, aunque esto supusiera una reducción de parte del sueldo, pero me permitiría una mejor conciliación con el tema familiar, porque en la actualidad, aunque se intenta, me cuesta mucho conseguir esta conciliación.
Bueno, es cuestión de pensarlo bien, de echar números también, de saber cuáles son las prioridades. Pero en definitiva el debate está servido y es cierto que cada vez hay más empresas en España que tienen esta jornada y otras muchas que pretenden implantarla en breve. Un ejemplo lo tenemos en una empresa de Jaén que desde el año 2020 pues tiene esta jornada laboral de 4 días a la semana. Fueron además los pioneros en implantarla. Francisco Ramírez trabaja en esta empresa, en atención al cliente. Es la empresa, por cierto, Software del Sol. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, cuéntanos, tú trabajas de lunes a jueves, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros en departamento de atención al cliente lo que vamos haciendo es rotando un día a la semana. Hay ciertos departamentos que sí trabajan de lunes a jueves y siempre descansan libre los viernes, pero en atención al cliente digamos que una semana libras un lunes, a la otra semana libras un martes, a la otra un miércoles y así.
Pero bueno, en cualquier caso, Francisco, aunque vayáis rotando, la jornada laboral, vuestra semana laboral es de 4 días.
Correcto, sí, trabajamos efectivamente, trabajamos unas 36 horas en invierno y 28 en verano.
Oye, ¿qué horario tienes?
Pues nosotros actualmente en atención al cliente entramos a las 8:30 y salimos a las 6:30 de la tarde teniendo una hora para comer aquí en el comedor de la empresa.
Es decir, trabajas 11 horas con una hora para comer, 10 horas de trabajo.
Exacto. Bueno, no, son 10 horas y 9 de trabajo.
¿Tienes reducción de sueldo, Francisco?
No. Aquí de la empresa, desde el primer momento que se nos propuso la jornada laboral de 4 días, en ningún momento se propuso la bajada de sueldo. Es decir, el sueldo siempre se mantiene.
Y lleváis así desde 2020, ¿verdad? ¿Qué valoración o qué balance podéis hacer de todo este tiempo en el que habéis reducido vuestra semana laboral?
Bueno, yo creo que el balance sí o sí hay que decir que es positivo siempre, porque la verdad que a nivel de productividad, como bien ha dicho la empresa, ha subido bastante y yo creo que lo que más importante es el estado del trabajador anímicamente. Es muy superior, porque al final para el tema de conciliación familiar y laboral ha sido un paso gigante.
O sea que sí, es verdad que se ha producido un aumento de la productividad, porque es algo que se están planteando también en otras empresas, no solamente españolas, sino de el Reino Unido, enseguida lo vamos a comentar, que pueden reducir la jornada laboral los trabajadores siempre y cuando la productividad sea la misma. Es decir, en vuestro caso no es que sea la misma, sino que habéis notado que es superior.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que al final, como trabajador, cuando desde la empresa te permite trabajar 4 días a la semana, pues como que afrontas de otra manera el trabajo. Porque aparte sabes del esfuerzo que hace la empresa por ti, pues tú intentas devolver de alguna manera eso. Y la verdad que sí, que se ha notado el aumento.
Bueno, hasta ahora nos estás hablando de las bondades, de las ventajas de esta jornada laboral de 4 días. Pero tendrá también sus inconvenientes, digo yo, Francisco.
Bueno, la verdad que yo te soy sincero, yo a día de hoy no encuentro ninguno, porque al final mi jornada la tengo que echar, aunque haya aumentado una hora más, pero lo prefiero, el hecho de tener un día libre para mí, para mi familia, para poder hacer lo que yo quiera, la verdad que es un avance muy grande.
Joder, es que además...
Por ejemplo, ahora entramos, por ejemplo, en jornada intensiva en verano. Entonces, de 15 de junio a 15 de septiembre,
qué maravilla.
Trabajamos de 8 a 3. Entonces,
de 8 a 3 y de lunes a jueves. Bueno, 4 días a la semana. Sí, es verdad que nos dices que en tu caso en atención al cliente va a ir rotando, pero 4 días a la semana. Claro, es que piensa que si trabajáis esos 4 días a la semana y libráis el viernes o el lunes, claro, tienes por delante un fin de semana de 3 días que te da para mucho. Te da hasta para poder hacer un viajecito cortito, pero una escapada buena para desconectar, que viene siempre muy bien.
Lo importante, yo creo que es que te puedes planificar todo el año, porque tú ya recibes tu calendario de principio de año y sabes qué día libra. Entonces puedes planificar tus vacaciones, puedes organizar tus puentes, como tú bien has dicho. Por ejemplo, en mi caso, la semana pasada libré viernes. Como esta semana me tocaba librar lunes, tú sales un jueves por la tarde de trabajar y no vuelves hasta el martes.
¡Qué maravilla, eh! Eso no significa que haya puentes, sino que es tu jornada, así.
Claro, esa es mi jornada de trabajo. Y claro, cualquiera de personas conocidas que conozco, amigos, le dice eso y siempre te miran con recelo.
Claro, no me extraña porque eres la envidia, sin duda, de todos. Y además, en vuestro caso es importante lo que estamos señalando, es que no os han tocado el sueldo. Porque si en el caso de Telefónica, que es el que hemos conocido en las últimas horas y que va a afectar a miles de trabajadores, que, bueno, se pueden acoger a esta jornada de 4 días a la semana de manera voluntaria, pero claro, en su caso sí que les van a reducir el sueldo. Tú que ya conoces la experiencia, las ventajas que supone trabajar menos días a la semana, ¿qué harías en caso, Francisco, de que, vale, te ofrecen la semana laboral de 4 días, pero te dicen que te van a recortar el sueldo? ¿Qué harías en ese caso? ¿La cogerías o no?
Pues yo creo que habría que revisar factores, porque claro, cada uno a lo mejor tema económico, sobre todo, es muy importante. Depende también la ciudad en la que vivas, tema de, como he escuchado antes, de alquileres, de piso. Puede ser que, oye, reducirme la jornada puede implicarme una variación económica que a lo mejor no me la puedo permitir. Yo te puedo decir que a día de hoy trabajar un día menos a la semana y poder dedicártelo a uno mismo, ganas en salud. Muchas veces habrá que valorar si prefieres salud, prefieres economía. La verdad que son factores a valorar. Yo a día de hoy no puedo decirte si la cogería. Quizás tendría que pensármelo mucho, porque al final el tema económico es muy importante. Pero sí es verdad que con lo que nos ofrecen aquí, que es la no reducción del salario, es sin duda un avance mucho, sobre todo en salud personal.
Pues como decíamos antes, desde luego es una cuestión de hacer muchos números y de establecer también prioridades. Francisco, que eres la envidia ahora mismo de todos los que están escuchando la cadena COPE, con esa jornada semanal de 4 días y sin que os hayan tocado además el sueldo, respetando vuestro salario, que es muy importante. Que sigáis disfrutando de ellos, Francisco, y que sigáis siendo igual de productivos.
Muchísimas gracias a vosotros, que vaya bien.
Bueno, pues habrá que ir quedándose con ese nombre, jornada semanal flexible bonificada, porque no somos el único país que o lo ha implantado o está haciendo pruebas piloto para implantarla. En Reino Unido, por ejemplo, 3.000 trabajadores llevan ya 3 días con esta fórmula. Están dentro de un programa piloto que se ha implantado en 73 empresas de todo tipo, desde proveedores de servicios financieros hasta un restaurante de pescado y patatas fritas, los famosos chips and fish. No les han reducido el sueldo, pero sí, lo destacábamos antes, ellos se han comprometido a mantener el 100% de su productividad. Bueno, pues está claro que la forma de trabajar cambia. Lo vimos con el teletrabajo y la pandemia, y ahora con esta propuesta de trabajar 4 días a la semana. Bueno, y no sé si te has parado a pensar cuánta comida tiras al día. En muchas casas sigue imperando ese famoso dicho de madre, que esto es muy de madre, ¿eh? Hasta que no te acabes el plato, no te levantas de la mesa. Pero cuando hablamos de desperdicio alimentario, no solamente nos referimos a la comida que sobra del plato y que tiramos, sino a la cantidad de productos que se pueden estropear por descuido y que también terminan. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el cubo de la basura.
Pues sí, mi madre es de esas que dice de si no te lo comes ahora, te lo comes para la merienda y si no para la cena, ¿eh? Es de las clásicas,
si
una
no,
madre clásica.
Y si no, te lo pongo de sombrero.
O de desayuno del día siguiente, vamos, yo me comí lentejas de tres días.
Bueno, pues más nos valdría aplicarnos el cuento a tenor de los datos que ofrece el Ministerio de Agricultura. En el año 2020 los españoles tiramos a la basura 1.364 millones de kilos de comida, esto es una media de 31 kilos por persona, y somos el séptimo país de la Unión Europea que más alimentos desperdicia. Un despilfarro de comida que cuesta a cada hogar 250 euros al año. Para remediarlo, pues el gobierno ha aprobado la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
Sí, pero esta ley solo afecta a las empresas, no afecta a las familias, y según los datos de la Unión Europea, es en los hogares donde se produce el mayor desperdicio, el 42% concretamente. El 39% está en la industria, el 14% en la restauración y el 5% restante en el comercio.
Lo que se busca con esta ley es reducir en un 20% la comida que acaba en la basura, muchas veces además en buen estado, no solamente en las casas, sino también en los distintos eslabones de la cadena de producción. Álvaro, ¿cómo nos va a afectar esta ley y en el día a día?
Pues mira, esta ley lo primero van a ser para los bares y para los restaurantes, que tendrán la obligación de decir a sus clientes que se pueden llevar en un tupper la comida que les ha sobrado del plato. Lo segundo, esta comida de sobre de restaurantes y supermercados se va a donar a ONGs. También se va a donar a comedores sociales o, si no, a bancos de alimentos a través de convenios de colaboración. En ellos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, el transporte y el almacenamiento de los productos, entre otras muchas cuestiones.
Y si no cumplen esta medida, pues las sanciones pueden ir desde los 2.000 hasta los 500.000 euros. ¿Están preocupados los dueños de bares y restaurantes por estas multas? ¿Les sobra mucha comida? Pues se lo hemos preguntado a Inés, que tiene un restaurante en Aranda de Duero, en Burgos.
Imagínate que yo hago pollos asados, porque es el día del pollo asado. Haces los justos para que te sobre alguno que van a formar parte mañana de tus croquetas. Es decir, se recicla de una forma que tiene sentido y se va almacenando y saliendo en los momentos que tiene que salir.
Bueno, es un ejemplo de un restaurante, pero vamos a ver qué opinan desde otro negocio afectado por esta ley. Hablamos de los supermercados, como el que tiene Jesús en Fuentes de Oñoro, en Salamanca.
Cuando hay productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos de al cliente. Pues mira, oye, que esto le queda un mes de fecha, pues mira, llévate dos por uno e intentamos pues sacarlo, pues como suele decir, a menos perder. Y luego, pues cuando hay algo caducado, pues tenemos clientela aquí que bueno, tiene un poder adquisitivo pues un poquito bajo.
Bueno, pues hemos escuchado lo que pasa en un restaurante, también en un supermercado, pero ¿qué ocurre en nuestras casas? Porque ya hemos dicho que los hogares tienen un porcentaje alto de responsabilidad, en concreto un 42% de todo lo que se desperdicia se hace por parte de las familias. Tiramos a la basura todo tipo de comida, pero sobre todo frutas y verduras, seguido de otros productos frescos. Para eso no hay mejor receta que comprar bien, hacer bien la compra, comprar estrictamente lo necesario. Pero ¿qué pasa cuando ya lo hemos comprado y pasan los días y sigue hibernando en la nevera? Pues vamos a hablar de cómo podemos aprovechar esos alimentos que están a punto de ponerse feos o de estar ya pasados en nuestro frigorífico. Y para ello vamos a hablar con Raúl Marín, que es chef y preparador culinario. Raúl, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, la primera recomendación para no desperdiciar más de la cuenta es, como decía, hacer bien la compra, ¿verdad?
Por supuesto. Y también una cosa muy importante es que cambiemos el concepto de desperdicio por el de subproducto, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, pelamos verduras, todas estas pieles acaban en la basura cuando podemos hacer un caldo. Las pieles de los cítricos se pueden utilizar para elaborar un aceite aromático y demás, ¿vale? También muy importante que no dejéis las frutas junto con los plátanos, ya que los plátanos liberan una sustancia que se llama etileno.
Anda.
Y este etileno favorece a la maduración de todas las frutas y las verduras.
O sea, los plátanos los ponemos aparte. Oye, Raúl, y mi madre también me dice que los plátanos hay que taparlos con un papel de periódico para que no se pongan negros.
Eso es verdad, y aparte, cuando tapas con un papel de periódico, maduras todas las frutas que tengas en contacto. Por ejemplo, a mí me va muy bien con los aguacates. Muchas veces los compro duros y los dejo un par de días con los plátanos y ya los puedo utilizar perfectos.
Mira, esto también es bueno saberlo, porque sí es verdad que cuando compras una fruta que está muy verde, a veces se va quedando en el fondo del frigorífico, ¿no? Pensando ya algún día madurará y ahí se queda criando malvas.
Pero luego ya tiene hijos por ahí, ya.
Bueno, tienes muchos aguacates en la nevera. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer con la compra que tenemos en casa. ¿Qué alimentos es mejor consumir antes, Raúl?
Sobre todo lo que antes tenemos que consumir son pescados y mariscos, que duran de media unos 2-3 días en la nevera, ¿de acuerdo? Posteriormente os recomiendo las carnes, ¿de acuerdo? Ya que las carnes, pues más o menos en torno a 5 días de duración. Realmente siempre lo consumimos antes porque ya empieza a oler mal. Y sobre todo lo más importante es que lo que sobra no se tire. Podéis, por ejemplo, hacer una empanada rellena con verduras asadas y una ensalada. También podéis elaborar lasañas vegetales, ¿de acuerdo? Sobre todo con todo el tema de las verduras. Y después las carnes utilizadas se pueden picar a cuchillo, por ejemplo, o en batidora y elaborar una boloñesa.
O unas croquetas también, ¿no? Si te sobra a lo mejor un poquito de pollo.
Eso es, como bien nos ha dicho la dueña del bar anteriormente, podemos elaborar unas croquetas perfectamente.
Y Raúl, en el caso de esta cocina de aprovechamiento, que a lo mejor guardamos en la nevera cosas y decimos, bueno, esto para croquetas o esto haré otro plato y tal, oye, si luego lo sacamos, ¿cómo podemos darnos cuenta de que ese alimento a lo mejor está malo? Muchas veces se dice, no, esto está picado, no, esto está, sabe agrio, huele a vinagre. ¿Qué cosas tenemos que darnos cuenta para saber que esa comida, por mucho que queramos aprovecharla, no podemos?
Vale, estos serían los puntos críticos de identificar una fermentación, ¿no? Efectivamente, como tú bien has dicho, huele ácido, ¿vale? Sobre todo el sabor, los sabores ácidos, porque cuando un alimento fermenta, las bacterias se comen los azúcares presentes en el alimento y bajan el pH, ¿de acuerdo? Por eso un alimento fermentado siempre notamos ese olor más a ácido, similar a la cerveza, al yogur y demás, ¿de acuerdo? Con eso tener mucho cuidado y siempre, si podéis, ¿vale?, poner con un rotulador la fecha en el tupper de consumo. Más o menos, pues unos 5 días de vida útil desde que lo habéis cocinado.
Sí, es verdad, porque a veces se nos olvida, ¿no?, cuando lo hemos preparado y...
Yo me he tomado macarrones que...
No me lo cuentes.
Vamos,
no me
los
lo cuentes.
Compré pesetas.
No lo queremos saber, Álvaro, que tú eres capaz de muchas cosas. Raúl, muchísimas gracias por darnos todos estos consejos y, bueno, que toda la gente a la que le guste la cocina y quiera saber más consejos y más tips, que ahora está muy de moda esta palabra, pues para ello podemos seguir a Raúl en su Instagram, que es @hoyestamoscocinando. Gracias, Raúl, por estar al mediodía con nosotros.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, y más cosas. El INE ha publicado hoy los precios de la vivienda del primer trimestre del año, que se han disparado un 8,5%. Es la mayor subida en casi 15 años. Y sobre esto, precisamente hoy, Jaime Gascón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pues estábamos preguntando a los oyentes.
Efectivamente, eso es. Y, por ejemplo, si quieres te comento lo que nos están diciendo algunos ya.
Sí, les preguntábamos si estaban buscando casas, si les estaba costando encontrarlas, si notaban pues ese subidón de los precios. ¿Y qué nos han dicho, Jaime?
Pues mira, por ejemplo, María, que es de Madrid, sí que estaba buscando casas, pero ha tenido que desistir.
Pues sí, la verdad que yo tenía pensado comprarme una casa, un piso nuevo, y llevaba bastante tiempo buscando y comparando precios y todo, pero al final, al no decidirme y estar tanto tiempo buscándola, pues ya no me la puedo comprar, porque la que tenía pensada ya casi para comprar, pues ha subido el precio casi el doble y, bueno, pues ya no me lo puedo permitir.
Madre mía, dice que ha subido casi el doble, que es una barbaridad. Nos ha mandado también su nota de voz Sagrario desde Cádiz. Ella conoce a gente que está buscando casa, pero dice que les está costando muchísimo.
Pues bueno, de momento no estoy buscando casa, menos mal, pero sí sé de personas jóvenes, sobre todo, que están buscando casa y les está costando un triunfo encontrar algo asequible. En Cádiz es imposible. Los jóvenes gaditanos tienen que irse a las poblaciones de los alrededores para poder comprar o intentar alquilar una vivienda que se ajuste a su presupuesto, porque los sueldos son 1.000 euristas.
Oye, y también nos ha escrito Lorena de Sevilla y que le pasa algo muy parecido a Sagrario. Ella ni se plantea buscar casa porque dice que directamente no hay posibilidades.
Pues yo no estoy buscando casa porque todavía tengo hipoteca y todavía me quedan 15 años. Así que imposible, todavía me queda hipoteca por 15 años. No puedo buscar casa hasta que no termine de pagar.
Madre mía, está complicado, ¿eh?, lo que nos cuentan los oyentes. Hemos recibido también muchas llamadas y mensajes de jóvenes que nos dicen que, bueno, que según están las cosas, los precios de las viviendas, pues que tienen que seguir viviendo con sus padres, aunque les gustaría independizarse, pero no pueden hacerlo. En fin, que pues eso, que los precios de la vivienda han subido en este primer trimestre del año un 8,5%. Es un dato que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Mañana, nueva pregunta, ¿en qué teléfono?
En el 637 23 00 00, Pilar.
Y ahora lo que tenemos es una pregunta para Pilar Cisneros, a la que le vamos a preguntar. Compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Tocaya?
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Pues mira, para comprar una vivienda necesitas haber ahorrado un dinero para la entrada, ¿no? Si no, tampoco te van a conceder la hipoteca. Hablando de ahorro, de esto, de ahorrar y cómo, bueno, pues vamos a hablar con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías Deves, a partir de las 5. Pero antes vamos a hablar de cómo los jóvenes acceden o no a una vivienda, que es muy difícil, sobre todo una vivienda, bueno, en cualquier caso, ¿no?, de alquiler. ¿Tú te acuerdas que el gobierno aprobó ya en enero el famoso bono del alquiler, sí, para ayudar a los jóvenes? Bueno, pues todavía, a día de hoy, ninguna comunidad lo ha puesto en marcha. La primera, hoy, Cataluña, pero la cosa está difícil.
Bueno, pues todo esto y mucho más enseguida, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Colorín colorado, empate a uno!
Tras su empate contra Portugal.
¡Final del partido, empate a dos!
Y su empate contra República Checa. España sigue su camino en la Liga de Naciones. Este jueves vive en COPE una nueva cita de la selección.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Desde las 8:30, Suiza-España.
Ataca, como no,
España, Manolo. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. Oye, actualmente, ¿qué se está haciendo con los residuos?
El problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio.
Se prohíbe la importación de petróleo ruso por barco, pero no por oleoducto. ¿Esto es una lección de realpolitik y de realeconomik?
Sí, básicamente.
dependientes y ya habíamos visto...
Las personas que cuidan de personas dependientes debe ser un trabajo terrible, ¿no?
Tiene muchísimo sobreesfuerzo y la responsabilidad a la que están sometidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.